6 de la tarde, 4 minutos. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo. Aquí en Blue Radio, el pueblo ecuatoriano se encuentra de luto y la población de Guayaquil envía mensajes de aliento a todas las personas que resultaron afectadas en la provincia de Manabí, una de las más golpeadas por el sismo el pasado sábado. Diego Monroy.
Muy buenas tardes, pues seguimos el recorrido por Ecuador. Hemos recorrido varias de las ciudades de la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas en Ecuador por este sismo que ya deja más de 300 personas muertas. Hemos salido a las calles de Guayaquil, una zona alejada de la provincia de Manabí, pero también está afectada física y psicológicamente por lo que ocurrió el pasado sábado. Eso fue lo que dijo la gente en la calle.
Les puedo decir que tengan mucha fe, todo va a pasar, pero yo sé que el dolor que ellos sienten nada los podrá calmar, pero hay que tener esperanza.
Fue desastroso, estamos conmocionados totalmente y bueno, vamos a ver qué forma podemos ayudar.
En Manabí ha sido el golpe más y en Esmeralda ha sido el golpe catastrófico, pero más en Pedernales porque se ven hartas casas destruidas. Yo tengo 59 años y nunca he visto este sistema que ha pasado con el sismo.
Mientras tanto, los cuerpos de socorro en las provincias de Manabí y en las ciudades de Manta, Pedernales, Puerto Viejo, continúan trabajando a toda máquina para poder rescatar a las personas que aún permanecen bajo los escombros que han generado la caída de edificios luego del sismo de 7,8 grados en la escala de Richter el pasado sábado sobre las 7 de la noche y el cual tiene luto al pueblo ecuatoriano. Desde Ecuador, Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. 6 de la tarde, 5 minutos. Desde el mediodía, un equipo de bomberos colombianos intenta rescatar al pequeño Juan David Restrepo, quien permanece con vida bajo los escombros de un hotel en la localidad de Pedernales. Daniela Morales.
Buenas tardes, mucha atención porque a esta hora continúan las intensas labores de los organismos de socorro en Pedernales, Ecuador, para rescatar a Juan David Restrepo de 6 años que aún permanece bajo los escombros de uno de los edificios colapsados. Desde las 12 del mediodía los bomberos trabajan en romper los escombros para mantener y sacar con vida al niño. La mamá de Juan David permanece en el sitio donde se adelantan las labores. Además se monitorea el estado de salud de Juan David con las máquinas que en este momento tienen los bomberos en el sitio. Recordemos que allí, según uno de los sargentos que comanda la operación, entre 4 o 5 personas más. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. El presidente de la Conferencia Episcopal se refirió a la tragedia que provocó el terremoto en Ecuador y afirmó que la iglesia está dispuesta a realizar cualquier tarea para ayudar a los afectados. Gonzalo Jiménez en Tunja.
Desde Tunja, el señor arzobispo Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, envió un mensaje a la ciudadanía ecuatoriana, a la iglesia ecuatoriana y a su gobierno. Además, el arzobispo afirmó estar dispuesto a ayudar a lo que necesiten los hermanos ecuatorianos con esta tragedia.
Decirle que como iglesia colombiana estamos muy cerca de su sufrimiento y de sus luchas, y a toda la ciudadanía y al gobierno de Ecuador, estamos sintiendo ese dolor, acompañándolos en esa tragedia, y he visto también con satisfacción que el gobierno colombiano ha anunciado pues todas las ayudas que pueda dar y la colaboración que pueda ofrecer.
El arzobispo Augusto Castro Quiroga además invitó a la Iglesia Católica en Colombia a hacer cadenas de oración por los hermanos ecuatorianos. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
Gonzalo, gracias. 6 de la tarde, 7 minutos. Seguimos actualizando las noticias en Blue Radio. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades de más de 40 comunidades indígenas se han tomado las instalaciones del ICBF en La Guajira. Esta vez dicen que los programas del bienestar familiar no están acordes al enfoque étnico de la comunidad guayú. Joner Alvarado desde La Guajira.
Buenas tardes, así es. Ellos manifestaron su inconformismo por la manera como se están implementando los programas en las comunidades. Blue Radio habló con Matilde López, la reconocida líder indígena que inició con las denuncias de niños desnutridos, y esto fue lo que nos dijo al respecto.
Nosotros como comunidades indígenas no estamos de acuerdo en cómo se están llevando los programas. ¿Por qué? ¿Por qué no se está teniendo en cuenta el enfoque étnico? Los programas deben sufrir una adecuación sociocultural que permita que se ajusten a las necesidades necesidades de los pueblos, no que los pueblos se ajusten a los programas que vienen desde allá de Bogotá, que fueron diseñados por 3-4 personas sin tener en cuenta el contexto cultural, sin tener en cuenta el territorio, sin tener en cuenta el clima. Pasa de que nosotros hemos venido diciéndole el año pasado, es necesario que se ajusten los programas.
Según esta líder, están a la espera de una nueva respuesta el próximo miércoles, la cual dará a conocer el director regional del ICBF. Desde La Guajira, Jonner Alvarado, Blue Radio.
Jonner, gracias. 6:08. La Contraloría denunció el incumplimiento del Ministerio de Educación en varios contratos de alimentación escolar en los 7 departamentos de la Costa Caribe. Marcela Vargas.
En las visitas realizadas por la Contraloría durante septiembre y octubre del año pasado, se evidenciaron deficiencias en la operación referentes a la agrupación desorganizada de varios operadores en un mismo comedor. Según la Contraloría, en la visita realizada al Colegio El Carmelo de San Juan del Cesar, no se evidenció que el operador del Ministerio de Educación entregara proteínas para la preparación del complemento del almuerzo. La Contraloría también evidenció por parte del Ministerio de Educación el recurrente incumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos del Plan de Alimentación Escolar, afectando la calidad, cobertura y efectividad del programa generado por las deficiencias del control mismo. Frente a estos hallazgos, el Ministerio de Educación respondió a la Contraloría que luego de que la Interventoría identificara estas falencias, fueron puestas en conocimiento del operador para que adelantara las acciones de mejora. Según la Contraloría, esto permite identificar una ineficacia y falta de oportunidad de los procesos de supervisión y control, afectando el normal desarrollo del programa. Marcela Vargas, Blue Radio.
6:09. Marcela, gracias. El Ministerio de Salud implementará un nuevo plan de choque para aliviar la situación de liquidez que enfrentan algunos hospitales públicos y privados del país. María Camila Correa.
La viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, Carmen Dávila, explicó que hay un plan de choque para aliviar la situación financiera del sistema de salud. Las siguientes son algunas de las estrategias de este proyecto.
Una nueva línea de crédito blanda, gestionada a través de Findeter, encaminada a generar alternativas de liquidez para prestadores de servicios de salud exclusivamente. El control y seguimiento al flujo de recursos de Café Salud, hacer los desembolsos a las EPS de régimen contributivo y subsidiado que vienen tramitando líneas de crédito Findeter.
Explicó que hay un monto de recursos cercano a los 800,000,000,000 de pesos que irán destinados a prestadores y proveedores del servicio de salud. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. El presidente Santos pedirá este miércoles a la Cumbre Extraordinaria de Naciones Unidas sobre las Drogas, en un mensaje enviado al foro que es la antesala de la Asamblea, la necesidad de redireccionar la política de lucha contra las drogas. Giancarlo Lozano.
El presidente Juan Manuel Santos envió un mensaje al Foro Futuro de la Política de Drogas, un diálogo sobre nuevos retos y alternativas que se lleva a cabo en Nueva York como antesala a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas, donde eleva la propuesta de eliminar pena de muerte en el mundo para delitos relacionados con drogas.
Entre ellos, por ejemplo, la compatibilidad de las convenciones de drogas con las convenciones de derechos humanos, que implica, por ejemplo, que no haya pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. En ese mismo sentido, con el enfoque de los derechos humanos, queda pendiente acordar que el consumo de estupefacientes debe tratarse como un tema de salud pública y no como un simple asunto de política criminal.
El mandatario reiteró que este delito se ha transformado y que es el momento de redireccionar la estrategia.
Esta Asamblea de Naciones Unidas especial no va a ser un punto de llegada, no puede ser, por lo que se ha acordado. Tiene que más bien ser un punto de partida. El debate tiene que continuar para lograr consensos sobre aspectos muy importantes que siguen pendientes.
El jefe de Estado habló de paz y la necesidad de acabar la guerra en Colombia, ya que el narcotráfico ha financiado a los grupos armados ilegales. Santos indicó que el tema del consumo y de la adicción a las drogas debe tratarse como una problemática de salud pública. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Giancarlo, gracias. A las 6:12 p.m, hay noticia importante que se registra en Ecuador. Han subido el número de muertos tras el terremoto del fin de semana a 413. Ese es el número de muertos que deja el sismo de 7,8 grados que sacudió la costa norte de Ecuador y que es considerado el peor en 40 años. Así lo ha informado el Ministerio Coordinador de Seguridad. Por fuentes oficiales, al momento se contabilizan 413 personas fallecidas, es lo que dice la cartera a través de un comunicado. El último balance reportaba 350 fallecidos y más de 2.000 heridos. Hasta el momento, las autoridades no tienen cifras de personas desaparecidas. Repetimos entonces, 413 los muertos tras el terremoto que se presentó el fin de semana en Ecuador. 6:13 p.m. En otras noticias, UNASUR a través de un comunicado se mostró preocupada por la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Malena Estupiñán.
La Secretaría General de UNASUR se pronunció oficialmente hoy. El organismo internacional afirma que la decisión adoptada ayer por la Cámara de Diputados de Brasil de continuar el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff sin que haya existido inicio o discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos constituye un motivo de seria preocupación para la región. Además, afirman que la elección democrática y mayoritaria de Dilma Rousseff como presidenta constitucional no puede ser derrogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria a menos de que exista una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con la comisión de un delito común. La Unión de las Naciones Suramericanas afirmó para continuar que confía en que el Senado de la República, actuando en conciencia como juez y después de evaluar la firmeza y pertinencia legal de las pruebas aportadas, detenga el proceso que puede llegar a afectar seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica hemisférica. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Malena, gracias. En deportes, Benfica volvió al liderato de la tabla general, cumplida la jornada número 30 del fútbol portugués. Jonathan Sachin.
Hola, buenas tardes. En el balompié internacional, el Benfica derrotó 2-1 al Vitória Setúbal. Con esto recuperó el liderato de la liga portuguesa con 76 puntos. Segundo marcha el Sporting de Lisboa, donde juega Teófilo Gutiérrez con 74 unidades. En Inglaterra, el Tottenham venció 4-0 al Stoke City, continúa segundo con 68 puntos, a 5 del líder Leicester City. Y se entregaron los premios Laureus al deporte mundial, tanto en la rama masculina como en la femenina. Ganaron como mejores deportistas del año 2 cenizas, Novak Djokovic y Serena Williams. Información deportiva, Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
615 denuncian que empresas de telecomunicaciones estarían realizando ventas ambulantes en Transmilenio. David Gallego.
Desde el Partido Conservador en el Consejo denuncian ventas informales y publicidad por parte de la empresa Claro y UNE en el sistema de transporte de Transmilenio. El cabildante Nelson Cubide solicitó pronunciamiento de las compañías, ya que las personas que realizan este acto ilegal tienen equipos y gran cantidad de material que obstaculizan y ocupan lugares que bien deberían ser únicamente para los usuarios.
Ya hay empresas privadas que nos preocupan porque pues este es un tema tras de que Transmilenio no da abasto, no podría ser que ahorita sea objeto Transmilenio una actividad comercial. Entonces, nos preocupa, hemos visto a UNE y a Claro en la ruta B28. Adicionalmente llevaban unos micrófonos para permitir tener sonido más alto. No podemos tolerar que el servicio público sea utilizado como un negocio y esto sí no lo podemos tolerar en Bogotá.
Según datos de la Policía Nacional, en el año 2014 eran 700 los vendedores ambulantes que diariamente comercializaban sus productos en el sistema. A la fecha, la Defensoría del Pueblo afirma que en el 95% de Transmilenio hay presencia permanente de vendedores ambulantes. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. 6:16 p.m. Les contamos cómo está la movilidad en las principales calles de Bogotá. María Camila Roa.
Buenas tardes. Por la carrera 51 con calle 38 Sur, el choque entre dos vehículos particulares afecta la movilidad en sentido sur-norte. Por la carrera 30 con calle 26, el choque entre un bus del SITP y un vehículo particular genera tráfico lento en sentido norte-sur. A esta hora fluye con normalidad la circulación por la carrera séptima entre calles 40 y 26 en ambos sentidos. Hay congestión vehicular por la carrera 19 entre las calles 128 y 127 hacia el sur y adicionalmente por la carrera 11 con calle 95 hacia el sur. Se recomienda transitar por la autopista norte, la carrera séptima, la avenida Caracas o la carrera 30 NQS. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Popular.